Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos. Les pido, si son tan amables, de ponerse de pie y buscar en sus Biblias el libro de Gálatas, ya que vamos a continuar con el estudio de esta epístola del apóstol San Pablo. Gálatas capítulo 1, les leo a partir del versículo 6. Mientras lo encuentran, les menciono que en esta tarde vamos a estudiar el versículo 10. Anteriormente estudiamos el 8 y el 9. Y bueno, comenzamos con la lectura. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Padre Santísimo, gracias te damos, nuestro gran Señor y Dios, que podemos estar aquí reunidos, este grupo de hijos tuyos, para buscar tu rostro, Señor, para alabarte, para glorificarte, porque solamente tú eres digno. En esta tarde te rogamos que a través de tu palabra tú nos enseñes, Señor, que podamos aplicar, Señor, a nuestra vida este versículo del cual vamos a meditar. Que me permita ser fiel en la exposición de tu palabra y que permitas que todos los que escuchan este mensaje estén atentos, Señor. Prepáranos, Padre Celestial, en los méritos de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Pueden sentarse. Buscar agradar a Dios o busca agradar a Dios es el título de este mensaje. Y ya hemos llegado al versículo 10 de Gálatas 1. En los versículos anteriores acabamos de recibir una muy fuerte pero justa exhortación del apóstol Pablo y nos ha advertido que no debemos de dejarnos llevar por aquellos que están predicando un falso evangelio, es decir, a los que predican a otro Jesús que no es el de la Biblia. No importa si esos mensajes vienen de un ángel de luz, hemos quedado advertidos de que solamente hay un único evangelio, que es singular y no debemos de dejarnos engañar fácilmente por aquellos que los predican y debemos siempre de acudir a las escrituras para comprobar si las cosas que nos dicen son verdad. El escritor ha dejado muy claro que en las iglesias de la región de Galacia habían algunos problemas porque algunas personas se estaban inmiscuyendo y estaban enseñando un evangelio de obras, menospreciando la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos decían que para ganar la salvación tenías que convertirte en judío, que tenías que seguir una serie de rituales, que tenías que observar la ley mosaica y hacer una serie de cosas para poder así ser agradable a Dios y ganar su favor. El apóstol condenó ese falso mensaje y a los que lo predicaban con dos duros anatemas. En el versículo 7 de Gálatas 1 se deja ver cómo esos lobos vestidos de oveja estaban perturbando a la iglesia. Se dice ahí que estaban alborotando, ellos estaban alborotando, estaban confundiendo a los hermanos. Y también eso nos permite deducir que esas personas estaban hablando mal de Pablo porque Pablo estaba predicando el Evangelio de Cristo. A partir del versículo 10, que es el que vamos a estudiar hoy, y en adelante, el apóstol se ve obligado a presentar una defensa de su persona. Podemos recordar cómo en el versículo 1 el apóstol está apelando a que él no venía por sus propios méritos, a que él no venía presentando sus credenciales, sus conocimientos como un maestro judío, sino que la encomienda que él tenía era de parte de Dios. Se los leo, Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y ahora en este versículo 10, el apóstol continúa con su propia defensa y utiliza una argumentación lógica y le da sentido a su discurso que viene más adelante. Dice nuestro texto, Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Este sermón está dividido en dos puntos principales y finalmente las conclusiones. Nuestro primer punto, el cristiano busca el favor de Dios. Dice la primera frase de nuestro versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de Dios, el favor de los hombres o el de Dios? Luego de haber presentado una feroz defensa del Evangelio, el apóstol cierra esta sección que en mi Biblia los traductores la titularon No hay otro evangelio. Puede ver cómo le pusieron en su Biblia antes del versículo 6. Y cierra esta sección con una especie de puente que nos prepara para recibir el mensaje del versículo 11 en adelante. Lo que podemos ver a partir del versículo 11 no es otra cosa más que el testimonio del apóstol. Él nos explica cómo es que él está ahí, cómo es que llegó a ser un apóstol y cómo obtuvo su conocimiento. Es interesante el testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Es bastante interesante. De hecho, nadie podría cambiar de la noche a la mañana de la magnitud como le fue a Pablo si no es por una acción sobrenatural, si no es por un cambio ejercido por el Espíritu Santo en la vida de una persona. Pablo pasó de ser un famoso judío, muy celoso de su religión y que odiaba a la iglesia cristiana y que la perseguía, a un siervo apacible de Cristo. En Gálatas 1:13, el apóstol habla de sí mismo y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo, también llamado Saulo, rastreaba a los cristianos y los metía en las cárceles, tratando de destruir y debilitar a la iglesia cristiana. Y de camino a Damasco, en una de sus persecuciones, en una de sus cruzadas, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, que está registrado en Hechos 9, del 1 al 7. Después de su conversión al cristianismo y al recibir de parte de Dios la designación de apóstol, del apostolado, que significa en términos prácticos que fue designado como un mensajero del evangelio directamente por Dios y por el Señor Jesucristo, Pablo de pronto se convierte de un perseguidor en perseguido. Ya no es más una persona popular entre los judíos, ya no es popular entre los hombres. De hecho, vemos en las Escrituras cómo muchas veces el apóstol fue encarcelado, fue perseguido, fue azotado por las autoridades, hasta finalmente ser torturado y morir decapitado por el emperador romano Nerón. Pablo sabía lo peligroso que era ser un seguidor de Cristo, pero aunque Pablo sabía que el mensaje que predicaba no era para nada del agrado de los hombres, él sabía de que había una mejor recompensa que la alabanza del mundo. En 2 de Corintios 11, del 23 al 31, podemos ver algunas de los peligros, de las cosas que le pasaron al apóstol que nos relata. De hecho, esta fue parte de la lectura congregacional. Y aún conociendo todas esas desventajas que representaba el evangelio para su propio prestigio, ante un mundo corrompido y caído, aún sabiendo las implicaciones que tenían para el apóstol, inclusive para conservar su propia vida, él decidió buscar primero que nada el favor de Dios y amar a su Señor, aceptar el riesgo sabiendo que es mejor estar con Cristo y sufrir un poco de tiempo en este mundo que pasar una eternidad separado de Dios y en los tormentos del infierno. Volviendo a nuestro texto. El favor de Dios es lo que el creyente debe de buscar primeramente. El mundo es demasiado cambiante. Las modas son pasajeras, los movimientos sociales, así como nacen, mueren. Muchas religiones cambian sus creencias a conveniencia, se adaptan, no son constantes. Las ideologías políticas, los modelos económicos tienen sus tiempos y luego son obsoletos. Las personas mienten, las personas engañan. Vivimos una época en donde a la gente no le gustan los absolutos ni lo dogmático y que pese a la evidencia científica, la lógica y el sentido común, ahora alguien pudiera decir que la Tierra es plana a pesar de las evidencias. Y la gente diría, bueno, pues si es tu forma de ver las cosas, pues adelante, entonces decimos que la Tierra es plana, no hay ningún problema. Y volviendo al punto, si buscas el favor de los hombres antes que el de Dios, te vas a ver decepcionado con el tiempo. Los hombres te pueden exaltar, te pueden poner en un pedestal, pero luego te van a condenar y te van a rechazar porque ya no encajas, porque tus ideas ya se volvieron viejas, porque ya no estás a la moda. ¿No vemos eso constantemente en los medios de comunicación? ¿Cómo exaltan a alguien y luego lo tiran a la basura? Sospecho que aquí, en esta primera frase, el apóstol está usando una pregunta retórica que tiene una respuesta obvia. Y quiere enfatizar que su confianza está en Dios. Porque es lógico aquí que si el apóstol estuviera buscando el favor y el reconocimiento de los hombres, jamás se le hubiera ocurrido predicar el Evangelio de Cristo. El mismo escritor dice en 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No cabe duda de que si el apóstol es capaz de exponerse y de soportar las calumnias de los falsos maestros, y aún con toda esa presión, él defiende el Evangelio como lo ha hecho, y es porque el Evangelio, la palabra de Dios, tiene autoridad. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, y nadie en su sano juicio se arriesgaría de esa manera, si no fuera por una razón que sobrepasa todo entendimiento, nadie se pudiera arriesgar de esta forma si no fuera porque nuestro Dios es un Dios real, si no fuera por Cristo. Cuando más avanzamos en la cristiandad y más conocemos el carácter de Dios, sus atributos, su santidad, su gracia, su soberanía, su infinita misericordia, su amor, etcétera, etcétera, más somos conscientes de quién es Él. Y podemos dar mejor sentido a las cosas que nos suceden, porque entre más conocemos a Dios, más lo amamos. Ciertamente tenemos una limitación. No es posible conocer a Dios en nuestra mente finita, en nuestra mente natural, en toda su plenitud. Pero en la medida de que ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de Cristo va aumentando en pequeños escalones, aumenta nuestra gratitud hacia Él y nuestra confianza va en aumento. El apóstol conocía más de Dios que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y entonces, teniendo ese conocimiento, él sabía que el mundo nada le podía ofrecer que se pudiera comparar con lo que Dios tiene para sus hijos. El mundo nada tiene. Entonces, de esta primera frase podemos extraer algunos principios o recomendaciones para aplicarlo. Primera, revisa si estás buscando el favor de Dios o el favor de los hombres. Nosotros, los seres humanos, necesitamos pertenecer a grupos. El principal grupo nuclear es nuestra familia y de ahí se derivan otros. Y hablando de esos grupos, ¿quién no ha sentido la presión social? ¿Recuerdan cómo siempre había alguien en tu barrio, en tu colonia, en tu escuela, que te presionaba para que hicieras algo en contra de tu conciencia? Posiblemente alguien te dijo alguna vez, si tú quieres ser de nuestro grupo, necesitas probar este cigarrillo, necesitas tomarte esta bebida alcohólica o probar esta droga o hacer un acto vandálico para probar tu valentía. ¿Alguna vez te dijeron en tu trabajo que era normal aceptar un soborno o repartirse algo de manera ilegal porque pues todos lo hacen y pues es lo justo? ¿Te ha pasado que ya todos vieron la película de moda y que tú sabes en tu conciencia cristiana que esa película no te aporta nada, que esa película no es buena para ti pero se habla tanto de la película que vas y la ves. Si somos sinceros y honestos, podríamos decir que a veces hemos cedido, que hemos decidido agradar a los hombres antes que a Dios. Muchas veces por la presión social, otras veces por alguna anemia espiritual, porque no estamos leyendo la Biblia, no estamos orando, no venimos a congregarnos, a veces por una depresión espiritual, en ocasiones porque estamos distraídos o en otras por nuestra propia iniciativa. Entonces, cristiano, recuerda que Dios es misericordioso y puede perdonar este pecado que tiene relación con lo que se le llama el gran mandamiento de Cristo o el Shema en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:4, que nos dice cómo debe ser nuestro amor hacia Dios, que dice en Marcos 12:30, por ejemplo, nos los recalcó el Señor Jesús, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, ese es el principal mandamiento. Entonces, aprovechemos esta aplicación asegurándonos de que amamos a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a no contaminarnos de este mundo tan pecaminoso y sigamos buscando sin cesar el favor de Dios antes que el de los hombres. Vamos a el segundo encabezado, segundo punto principal de nuestro sermón. Debemos buscar agradar a Dios y no al mundo. Es muy difícil darle gusto y agradar a todo el mundo. Hay dichos populares en las culturas que nos hablan de esta difícil situación. En México hay un dicho muy famoso que dice coloquialmente: "No soy monedita de oro para caerle bien a todos". Y buscando en internet encontré que también en otras culturas se dicen cosas similares. Encontré algunas frases divertidas, por ejemplo, en algunos lugares se dice: "Quien vive para complacer a los demás muere de desilusión". O también: "No puedes hacer feliz a todo el mundo, no eres una pizza". Buscar la aprobación de las personas para definir nuestro valor como seres humanos es algo muy complicado, es algo muy desgastante. Y hasta diría que es imposible. En estas épocas es muy difícil ser políticamente correcto. Ante una sociedad tan repleta de contradicción, una sociedad relativista, donde ahora a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, y en estos tiempos podemos comprobar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que no puede servir a dos señores. Y aunque esta frase se usó en el contexto de las riquezas, yo creo que esta dicotomía también puede aplicarse a nuestro texto. Les leo el versículo. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces yo me atrevería a cambiar un poco la última frase para nuestro sermón, diciendo: no podéis servir a Dios y a los hombres, o no podéis servir a Dios y al mundo. Dice Pablo en la segunda frase del versículo 10, lo puede leer: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos aquí otra pregunta con una respuesta obvia, otra pregunta retórica. Claramente hay dos alternativas o dos posibles respuestas, las cuales no son compatibles entre sí. Tenemos una dicotomía, tenemos dos caminos tan separados como está el norte del sur. Dice Pablo que si él buscara agradar a los hombres, entonces no tendría sentido predicar el Evangelio de Cristo. Buscar agradar a los hombres no es compatible con vivir según la voluntad de Dios. Es lo mismo en nuestros días. Es más redituable para un predicador el subirse a este púlpito y dar una charla motivacional. Tú puedes, campeón, vamos adelante, todo va a salir bien. Y traer una buena banda musical con algunos instrumentos, con voces melodiosas y ponerles algunas luces. Eso sería más redituable, quizás. Lo que es más difícil es que venga aquí un predicador a este púlpito y que hable del arrepentimiento, de la justicia y de la santidad de Dios. Es más fácil decirle a la congregación, a los oyentes, que si aceptan a Cristo ya su vida está resuelta. Se acabaron los problemas económicos, matrimoniales, se paga la deuda de la Coppel, ya no te vas a enfermar, te van a dar el aumento que tú quieres en tu trabajo. Pero eso sería deshonesto. Y aquí abro un paréntesis. No es que yo diga que Dios no puede hacer todas esas cosas. Claro que Dios las puede hacer. Dios está al tanto y está consciente de aquello que nos falta. Dios puede ayudarte con tus problemas de tu familia. Dios puede sanarte de tu enfermedad. De hecho, es por eso que oramos y clamamos a Él y ponemos nuestras peticiones. Y hemos visto cómo Dios nos ha contestado, inclusive cosas que humanamente son imposibles. Dios ha sanado gente que está desahuciada. Hemos tenido muchas respuestas de Dios. Sin embargo, sabemos que a los creyentes, los problemas, esas situaciones, esas cosas que nos pasan, nos ayudan a bien. Esto incluye todos los problemas que les acabo de mencionar. Muchas veces tenemos pruebas y somos pasados por fuego, sin embargo, nuestro consuelo está en Cristo, porque Él sabe todas las cosas que nos convienen y que nos benefician y en qué tiempos Él nos va a responder, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Fin del paréntesis. Los que buscan agradar al mundo y quedar bien con toda la gente tienen un grave problema con Dios. Santiago te lo advierte en Santiago 4:4, donde dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hablando de los peligros de seguir las doctrinas del mundo y sus ideologías y modas y su inmoralidad, Pablo dice también en Romanos 12:2: Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debo hacer algunas aclaraciones antes de continuar para que no se malinterprete esta parte del mensaje. Lo que el apóstol dice aquí no es, lo repito, lo que el apóstol dice aquí no es un llamado a que los creyentes nos aislemos de la sociedad, a que ya no tengamos convivencia con las personas, tampoco a que vivamos alejados de la ciudad donde no hay internet y no hay electricidad para no contaminarnos de las cosas del mundo. Ese no es el mensaje del apóstol Pablo. Ahora, lo que sí quiere decir el apóstol es que no podemos vivir como vive la mayoría de la gente en el mundo, de una manera desordenada, que no le agrada a Dios, rompiendo de constante la ley de Dios, los mandamientos y sin darle la honra al Creador de todas las cosas. Me temo que la mayoría de la gente proclama creer en una entidad superior. Muchos le llaman una fuerza. Y a eso le llaman Dios. Pero yo no los veo en las iglesias. Yo no los veo leyendo la Biblia. No los veo orando. No los veo dando buen testimonio. Y cuando les preguntamos las razones, ellos apelan a un Dios, entre comillas, a un Dios creado en sus propias mentes. Ese Dios que han moldeado a su conveniencia. Sin embargo, eso no es más que idolatría. Eso no se trata del Dios de la creación. No se trata del Dios con D mayúscula que vemos en la Biblia. Volviendo a nuestro texto, nos queda claro que el escritor nos quiere dar a entender en el versículo 10, cuando dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, nos quiere dar a entender de que si él estuviera tratando de agradar a toda la gente, a los judíos y a los gentiles, que son los no judíos, pues él mejor no estuviera predicando el Evangelio de Cristo, mejor se dedicaría a decir otras cosas. Sin embargo, si él hiciera esto, fíjese bien lo que pasaría. automáticamente estaría descalificado como servidor de Dios y de Jesucristo. Por eso dice nuestro texto que no sería siervo de Cristo. Ya no podría ser siervo de Cristo, estaría descalificado. Como creyentes en Cristo tenemos que saber que si buscamos agradar a Dios con nuestra vida, nuestras palabras y nuestros actos, es muy probable que algunas personas ya no te inviten a sus reuniones, es muy probable que alguien te deje de hablar, es probable que puedas tener algún problema familiar, algún conflicto, hasta puede ser que no te den el trabajo que tú querías. Sin embargo, tiene mucho mayor beneficio para el hombre el estar bien con Dios. Y aparte tiene una recompensa eterna, a diferencia del gozo temporal, de los aplausos que te puede ofrecer este mundo. Esto se dice fácil, pero es muy difícil. Es más, hasta puede ser imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Necesitas clamar a Dios y pedirle que te ayude a luchar, que te ayude a creer y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sabemos que todas las cosas que necesitamos, Él nos las va a proveer en la justa medida y a su debido tiempo. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, que son limitadas. Pero Dios nos fortalece por medio del Espíritu Santo, gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Entonces tengo algunos pensamientos que nos pueden ayudar a aplicar esta segunda frase del versículo. Una sugerencia es, cristiano, tu identidad está en Cristo. Disculpen esta aparente redundancia, pero muchas veces actuamos como si no fuéramos de Cristo y como si no tuviéramos esa unión sobrenatural con Él que los teólogos avanzados le llaman la unión mística. Si usted ha buscado agradar a los hombres antes que a Dios, siendo creyente, puede ser que no ha comprendido que estamos en unión íntima con Cristo, en una unión sobrenatural, y que somos nuevas criaturas. Puede ser que estamos buscando nuestro valor como personas y nuestra identidad en otras puertas, en lugares incorrectos. Como lo dije anteriormente, si tu objetivo en la vida es agradar a los hombres, pues tienes una tarea, la verdad, imposible, y vas a sufrir muchos descalabros. Pero si tu objetivo es agradar a Dios, Dios mismo te ha brindado de los medios de gracia necesarios para acercarte a Él. Él te capacita por medio del Espíritu Santo y Él te toma por justo si es que has creído en Cristo, quien murió en la cruz. Creyente, tu autoestima debe estar basada en quién eres en Cristo. No necesitas la aprobación del mundo, pero sí necesitamos todos de la aprobación de Dios. Entonces, si realmente estamos unidos a Cristo, busquemos agradarlo cada día con nuestras vidas. Dios mismo te puede ayudar y te puede capacitar para que lo puedas lograr. Segundo pensamiento, vive agradando a Dios sin contaminarte con el mundo. El cristiano verdadero no busca el aislarse de la sociedad para no mancharse del pecado. Al contrario, lo que el creyente busca es ser esa sal y luz en este mundo caído, brindando un mensaje de esperanza para las personas. Buscamos agradar a Dios siendo siervos, siendo servidores de Él, y tratamos de dar testimonio donde quiera que estamos. Damos testimonio de que nuestro Dios es real y verdadero y que es amplio en misericordia. Creyente, no te desanimes. Tu Señor conoce las aflicciones de este mundo y lo difícil que es ser cristiano rodeado de tantos ídolos, tentaciones, falsos maestros, ideologías demoníacas y tanta perversión como nunca antes se ha vivido. Pero Cristo te anima a que sigas perseverando y Él está intercediendo al Padre para que seamos guardados del mal y podemos recibir perdón cuando somos honestos y confesamos que hemos agradado a los hombres antes que a Dios. Confiésalo y pídele al Señor que te ayude, que te permita honrarlo a Él por sobre todas las cosas antes que a la gente. Aquí les puedo sugerir que lean en sus casas Juan 17, del versículo 11 al 17. Léalo con calma y ahí se va a dar cuenta usted que nuestro Señor Jesucristo no dice que nos va a quitar del mundo, sino que ora e intercede por nosotros y le pide a Dios Padre que nos cuide de este mundo. Bueno, hemos llegado a las conclusiones. El apóstol Pablo está siendo acusado por algunos judíos cristianos de predicar un evangelio equivocado y probablemente sugerían que el mensaje que predicaba Pablo era muy fácil y por lo tanto no tenía los méritos suficientes. Era quizás demasiado bueno para ser verdad. Era posiblemente lo que ellos decían. Quizás se preguntaban, ¿con que solo se necesita creer en Cristo? Debe de faltar algo. En los versículos que anteceden a nuestro versículo 10, el apóstol hace una defensa del Evangelio y pronuncia palabras muy duras a los que estaban engañando a las iglesias de la región de Galacia. Y en este versículo 10, el apóstol presentó en base a dos preguntas, con una respuesta obvia, una defensa al mensaje del Evangelio y prepara a los lectores para lo que viene. Podemos aprender de este versículo que no podemos decir que somos siervos de Cristo o hijos de Dios si estamos buscando el favor de los hombres antes que el de Dios. No podemos decir que somos siervos de Cristo si estamos buscando agradar a las personas y quedar bien con todos y no buscamos agradar a Dios. Sería una contradicción. Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos señores, a dos jefes, sin quedar mal con uno. Y lo positivo aquí es que para los que puedan confesarle a Dios que han caído en este error, en este pecado, hay perdón. Dios nos da los medios que necesitamos para poder cumplir sus mandamientos. Entonces, hermano, cristiano, amigo, busca agradar a Dios. El Señor les bendiga.